Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 10 de junio, Día Internacional de la Heráldica.
La ciencia que se encarga de estudiar los blasones, escudos de armas y en sus características con el significado que se confieren en los diferentes escudos y apellidos.
Qué bien explicado. Bueno, la heráldica como tal nace en Centro Europa en el siglo XI y lo hace por la necesidad que tenían los caballeros medievales de ser reconocidos por sus tropas en los campos de batalla. Hay que tener en cuenta que las armaduras y los yelmos creaban mucha confusión porque impedían que los soldados reconocieran a su cabecilla. Así que alguien decidió en algún momento que lo mejor era colocar un distintivo en su escudo para que los suyos supieran a quién seguir. Como prácticamente toda la población era analfabeta, se optó por lo que hoy conocemos como infografía, es decir, unos dibujos que identificaban el nombre, el apellido o el linaje del caballero y que terminaron llamándose escudos por extensión de su soporte. A partir de ahí se fue desarrollando toda una ciencia con un lenguaje propio en la que cada elemento de esos escudos tiene un significado muy concreto. Actualmente la heráldica forma parte del grupo de las ciencias anexas de la historia, al que también pertenecen la sigilografía, que es el estudio de los sellos oficiales, la diplomática, que es el estudio científico de los diplomas, la vexilología, que es la disciplina que se encarga de la investigación sobre el origen, significado y forma de las banderas, y falerística, que hace lo propio con medallas, órdenes y condecoraciones.
Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar.
La música y la literatura han echado mano, casi como figuras poéticas, la de la bebida como medicina para el mal de amores. Sin embargo, el alcohol, y esto lo sabemos todos, ha arruinado la vida de muchas personas. También lo saben perfectamente en Alcohólicos Anónimos, una organización sin ánimo de lucro que justo hoy cumple 86 años, a lo largo de los cuales ha conseguido que personas adictas a la bebida como Andrés, con el que vamos a hablar en un ratito, tengan un futuro y, lo más importante, tengan un presente. Es una de las noticias del día y es que a partir de las 11 de la mañana tenemos eclipse solar. Aquí, al contrario que en otras partes del planeta, no va a ser total, pero nos sigue interesante porque no volveremos a tener otro hasta dentro de 5 años. Así que los planetarios de todo el mundo, el de Madrid incluido, lo van a transmitir por streaming, que es la manera más aconsejable de verlo, porque ya sabemos que mirar directamente al sol puede acarrearnos un problema grave en los ojos y en la vista. Y ya que vamos a fijarnos en lo que ocurre más allá de nuestro planeta, os vamos a contar algo muy curioso sobre los cráteres de Marte.
Llevan un nombre de mujer.
Pues sí, hay dos cráteres de Marte que llevan nombre de mujer, y es gracias a Cristina Robas, una investigadora madrileña, concretamente de Getafe, que ha conseguido que esos cráteres se bauticen con el nombre de dos científicas. Vamos a saber cómo lo ha descubierto, o cómo lo ha conseguido, mejor dicho, hablando con la propia Cristina. Bueno, además, como cada jueves, visitarán este estudio de los de las 10 del Buenos Días Madrid Luis Nemolato y su Política entre Costuras, el doctor Jesús Sánchez Martos, que va a ayudarnos a cuidar la próstata, los que la tengan, y la crítica de trailers. Y como somos muy de costumbres, vamos a empezar como siempre con la rueda de reconocimiento efeméride del día. Nieves Ortiz.
Venga, vamos a rebobinar hasta el año 1948 porque a la 1:15 de hoy, 15 minutos antes de que terminemos el programa, se cumplirán 73 años de la primera prueba de televisión que se hizo en España.
¡Ay, mira!
¡Mira qué bien se ve!
La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás.
Nos vamos hasta el Palacio de Montjuïc de Barcelona. Allí, durante una exposición de tecnología en la Feria Internacional de Muestras, estaba un stand de la Casa Philips Ibérica y se presentó aquella caja mágica a través de la cual se podían ver imágenes que se estaban grabando en otro lugar. Se instaló una cámara unida por un cable a un monitor situado a 30 metros. Era la demostración de cómo funcionaba uno de los inventos de la historia.
¿Cómo me entero yo de lo que pasa por el mundo para que luego no me llamen paleta? Pues viendo la televisión.
Los catalanes Enriqueta Teixedó y Enrique Fernández fueron los primeros locutores españoles que aparecieron entonces en pantalla. Meses después se llevarían a cabo las pruebas de retransmisión de una corrida de toros en el Círculo de Bellas Artes, que resultó un fiasco por la pésima calidad de las imágenes y sonido, provocando que los asistentes reclamaran la devolución de su dinero. No sería hasta 1956 cuando Televisión Española empezaría a emitir.
Los programas abarcarán temas para la mujer, para los niños, teatro, cine, actuación de primeras orquestas y atracciones internacionales.
Hoy la televisión ha evolucionado mucho. Tenemos canales en abierto, TDT, satélite, plataformas de vídeo, muchos dispositivos a través de los cuales acceder al contenido que deseamos. Pero la historia comenzaría aquel día, como hoy, un 10 de junio del año 48.
En mi corazón está bonita.
Bueno, aparte de la televisión en España, también cumpleaños. ¿Quién? Belena Monacid.
Pues mira, alguien que es verdad que también ha salido mucho en la televisión, cuando había sobre todo más programas de música en directo que últimamente están ahí un poquito abandonados. ¿De quién estamos hablando? De alguien que triunfó y mucho con un grupo La Frontera, sobre todo entre el año 85 y primeros de los 90, y que acaba de sacar, como el que dice, de hecho Eli le has entrevistado el pasado mes de marzo, un nuevo disco en solitario. Estamos hablando de Javier Andreu. Y así sonaba precisamente ese single de presentación de ese trabajo en solitario, Beatriz. ¿Cuántos años cumple Javier Andreu? Bueno, pues están los 58. Nacía el 10 de junio del año 1963... Se empezaba a organizar en esto de la música precisamente en una facultad que conocemos muy bien, la Facultad de Ciencias de la Información, aunque eso sí en la rama de publicidad. Dice que lo de la publicidad no iba mucho con él ni con el resto de componentes de La Frontera, pero pensaron que era un buen lugar, sobre todo el bar, en el que hacer amigos, en el que hacer amiguetes y, por ejemplo, formar un grupo de música, que es finalmente lo que pasó con La Frontera, con esos grandes clásicos que seguramente todos recordamos. El Límite o Judas el Miserable, por cierto, quien quiera conocer a Judas el Miserable, existe, vive en Cercedilla, es un vecino del municipio, y todo surgió, pues era una noche también de juerga, podríamos decir. A Javier le pareció que se parecía mucho físicamente, según él, a Judas Iscariote, y le dedicó la canción El Feliz de la Vida, porque se hizo muy famoso en el pueblo, pero dice que, hombre, en lugar de Judas el Miserable, podía haber sido algo así como Judas el Formidable,
por ejemplo.
Y de hecho Javier se comprometía siempre, y lo sigue haciendo cuando en alguna ocasión rescata este tema en directo, si ve a ese Judas de Cercedilla, ¿vale?, cambiar el nombre de la letra, cambiar la letra y decir Judas el Formidable. 10 discos de estudio tiene Javier Andreu a sus espaldas. Regresa, como lo decíamos, con este último Redención, y le deseamos muchas felicidades.
Caminando, los tiempos seguirán cambiando. Espero...
¿Y cuáles serán los santos que protagonizan este día? Bueno, pues se lo sabe todos Clara Esteban.
Bueno, hoy nos hemos fijado en San Asterio. Como estamos mirando al firmamento con el eclipse solar, pues hemos elegido este santo, el nombre es de origen griego y significa el que brilla como un astro o el hijo de los astros, así que tiene un significado precioso. Que solo llevan este nombre 456 personas en España. Bueno, pues igual a partir de hoy pues tenemos más asterios en España. Zamora, Palencia y Valladolid son los que los concentran más, no me preguntéis por qué. Allí es la mayor concentración de asterios en España. San Asterio vivió en Petra, en Jordania, en el siglo IV y su vida se divide en dos partes. La primera, en la que es firme defensor del arrianismo, que como hemos explicado alguna vez, dice que Dios está por encima de Cristo. En la segunda parte de su vida piensa justamente lo contrario y defiende que el arrianismo no solo está equivocado, sino que es una herejía. Es que la gente, bueno, pues es voluble y cambia de opinión con perfecto derecho a lo largo de su vida. Claro que como era tendencia en esa época en Jordania, justamente cuando él reniega del arrianismo, pues está muy extendido, está de moda, pues fue condenado al destierro. Tiempo después el arrianismo perdió fuelle en Jordania y pudo ya volver a su tierra. Bueno, pues esta es la historia de San Asterio que se celebra.
Y el refrán de este 10 de junio, yo creo que está cantado, vamos a comprobarlo. Carmen Martín Tejeda.
Bueno, que ya ha pasado el 40 de mayo, que ahora sí que es el primer día de junio, según el refranero, y podemos estar seguros de que no va a volver a hacer frío, por lo menos en unos cuantos meses. De hecho, lo que estamos notando es más bien todo lo contrario. En cualquier caso, el refrán para hoy no podía ser otro que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y si el tiempo es inoportuno, hasta el 40 de junio. Que sí, que ya vemos que este año el tiempo no solo no nos ha salido inoportuno, sino más bien demasiado caluroso.
Pues da igual que haga frío o calor, nuestra unidad móvil siempre anda moviéndose por Madrid y hoy va directo al planetario. Gloria Talavera.
Hola Eli, hoy vamos a estar muy pendientes del eclipse de sol parcial que se va a producir a partir de las 11, un fenómeno que no se ha podido observar en nuestro país desde el año 2017 y para el que se han preparado perfectamente en el Planetario de Madrid. Han colocado un telescopio en su torre de observación y las imágenes que recoja las vamos a poder ver a través de YouTube en directo. Vamos a contar todos los detalles desde el Planetario en esta jornada.
Y los detalles de lo que vamos a pedir en el ratito de oyentes nos los cuenta, como cada día, Sergio Martín Romo.
Hoy esas cosas que prefieres alquilar en lugar de comprar. Anécdotas, con lo que has alquilado para algo. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado? ¿Has alquilado ropa, disfraces, hinchables, un tío vivo, joyas, herramientas? ¿Alquilaste un coche de época? Pues nos lo cuentas, donde siempre, nuestro WhatsApp. 628-091-117, dos vías de comunicación, mensaje escrito o nota de voz.
Honorato ha vuelto a las rotondas. Mira que le gustan las rotondas.
Me encantan.
A este paso vamos a conocer absolutamente todas las de Madrid y parte del extranjero.
Hoy toca de Madrid, ¿eh? Hoy he encontrado una de Madrid que me... Bueno. ¿A quién se le puede ocurrir en una rotonda poner cinco cochecitos subido uno encima de otro, como haciendo un bloquecito?
Sí.
Cinco, de diferentes colores, y ponerlo en mitad de una rotonda.
Pues alguien con un gusto estético discutible, bueno, seguramente. Bueno, hablamos de nuestro juego de agudeza visual, ese que cada mañana cuelga en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Carlos Honorato, que siempre consiste en una fotografía, en
este
imagen.
En este caso es una fotografía de un dron
que va acompañada de una pregunta y de varias respuestas.
¿Hoy solo hay tres?
No, hoy hay cuatro, señora. Hoy
la cuarta.
Bueno, pues ahora digo las opciones. Es una rotonda que ven en esa imagen que hemos colgado en Twitter, en @buenosdiasom. Una rotonda un poco especial porque solo tiene una salida.
Sí.
Porque, ven, ¿para qué vamos?
Así no te equivocas.
No te equivocas. Te dice salida. La señora de que te guía.
Sí.
Tome la primera salida. Ajá. No hay otra.
No tienes que contar.
No hay que contar. Bueno,
vale.
Cuatro posibilidades de en qué localidad.
¿Una quinta?
No, quinta no podemos poner. En la Comunidad de Madrid se encuentra esta rotonda. Y son las siguientes. Brunete, Alcobendas, Boadilla del Monte o San Sebastián de los Reyes.
Esa, la cuarta.
Vale, pues ya está, le apunto.
De verdad,
Qué ansia, ¿eh?
Qué plasta es la señora todos los días. Eso sí, aficionada al jueguecito, vamos, sí. A tope.
Lo mismo es que se juega algo, ¿no? No solo el café, que
no
está ahí, hay alguna apuesta por medio. Bueno, ajá. Brunete, Alcobendas, Boadilla del Monte o Sanse, ¿dónde está esta rotonda que hemos puesto hoy en nuestro Twitter?
Bueno, pues si lo sabéis o queréis jugaros un café con algún compañero, lo tenéis muy fácil. Entráis en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Ahí os vais a encontrar, nada más abrir la cuenta, esa fotografía de la rotonda. Dais a seguir el hilo, 4 posibilidades. Votáis por la que creéis que es la correcta. Y a la 1:10, como cada día, pues sabremos si hemos acertado o no hemos acertado.
Daremos... Es muy difícil.
Sí, es difícil, pero a la 1:10 daremos la solución.
A ver, 5 cochecitos apilados. Pues bueno, los del pueblo se lo saben, pero vamos, sí, de maravilla.
Y los que han pasado por ahí también.
Exactamente. Bueno, dentro de un rato vienes y me cuentas a ver cómo van los porcentajes, ¿de acuerdo?
Eso es. Hasta luego.
Hasta luego.
Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor.
Y tal día como hoy, en 1931, nacía uno de los padres de la bossa nova, João Gilberto. Por desgracia, nos dejó hace 2 años. Dentro de nada se va a cumplir 1 mes.
Canta de novo trovador, a merencore, a luz da lua, toda canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10, le ponemos música al día. Con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11, emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves no te pierdas ni una canasta del último y definitivo partido de la semifinal de la Liga ACB de baloncesto. Desde las 10, en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Valencia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Alcohólicos Anónimos lleva 86 años ayudando a personas de todo el mundo a recuperarse de la adicción al alcohol. Esta organización, sin ánimo de lucro, nació tal día como hoy en Akron, en Estados Unidos, en 1935, cuando su fundador, después de lograr dejar de beber, se dio cuenta de que compartir su esfuerzo con otras personas en su misma situación le ayudaba a permanecer sobrio. Desde entonces, esta comunidad ha ido creando grupos en todo el mundo en los que cada miembro es un apoyo para los demás. Es el caso, por ejemplo, de Andrés, que es miembro del Comité de Información Pública de Alcohólicos Anónimos del Área 7, que comprende Madrid, Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. Andrés, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eddie. Encantado de estar hablando contigo.
Lo mismo te digo y felicidades, que estáis hoy de cumpleaños.
Muchas gracias, Eli. Pues sí, es una maravilla que celebremos 86 años en los cuales han podido salir pues millones de personas de esta terrible enfermedad. No solamente ellos, y, bueno, uh-huh. Por ejemplo yo, sino nuestras familias y las personas que están a nuestro alrededor que sufren también de nuestro alcoholismo. Uh-huh. Y por eso hay mucho que celebrar.
Hombre, evidentemente es imposible saber a cuántas personas ha ayudado Alcohólicos Anónimos. Lo que sí creo que se pueden contabilizar son los grupos de trabajo que tenéis funcionando en estos momentos.
Sí, como has dicho, el Área 7, Madrid, Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, estamos funcionando pues unos 70 grupos. Ahora, por cuestión de la pandemia, hay algunos que están cerrados, pero bueno, los que podemos seguimos ahí abiertos, aunque también tenemos reuniones online en la cual podemos estar en contacto un alcohólico con otro y no encontrarnos solos. Que nosotros, pues uno de los puntos importantes de nuestra recuperación precisamente es el compartir con otros compañeros, que sentir que no estamos solos.
¿Cuándo descubriste tú Alcohólicos Anónimos, Andrés?
Pues yo ni siquiera lo descubrí. Lo tuvo que descubrir mi familia por desesperación, llamó al teléfono de Alcohólicos Anónimos. Yo, una persona que me creía a Dios sin creer en él, que había intentado dejar de beber a base de fuerza de voluntad y no había podido, pues llegó un momento en que creí que la única solución era morirme. Y afortunadamente mi familia pues pudo encontrar la solución en Alcohólicos Anónimos. Llamaron, le dijeron dónde estaba el grupo más cercano, nos acercamos y lo que encontré allí fue un comprensión y amor de los compañeros, porque sabían por el infierno que estaba pasando. Porque a nosotros, bueno, yo voy a hablar de mí. A mí sí. Me llevó a Alcohólicos Anónimos el sufrimiento, ¿no? No la gana de beber, que me parecía imposible, ¿no? Que yo pudiera dejar de beber. Llegué sin ninguna fe, pero lo que más me hizo ir era ese sufrimiento que me causaba el alcohol. Si en un momento el alcohol me dio momentos de felicidad, al cabo de los años se lo llevó en sufrimiento. Yo llegué a un momento en que perdí el control sobre el alcohol, yo era impotente, era insaciable. Por más que bebía, nunca estaba saciado. Yo no soy culpable. Yo he desarrollado esta enfermedad por beber, como tantísima gente bebe. La inmensa mayoría, afortunadamente, no desarrollan el alcoholismo, pero estamos un tanto por ciento, pequeño, afortunadamente, pero también en cantidad de personas muy grande, en el cual desarrollamos esta enfermedad. ¿Qué es lo que me ocurre a mí? Que yo no tengo poder sobre el alcohol. Cuando yo empiezo a beber, yo he perdido ese poder de parar. Yo ya no puedo parar. Ya no es fuerza de voluntad ni nada. Es que no puedo parar. Por eso tengo que decir no a la primera copa, y en vez de pensar que ya no voy a beber el resto de mi vida, pues pienso solo por hoy. ¿Qué es lo que tengo? 24 horas. Solo por hoy no voy a beber. Mañana será otro día.
¿Y cuánto tiempo llevas así, Andrés?
Bueno, yo llevo 10 años, pero hay compañeros que llevan 30, 40, 50 años, porque esta es una enfermedad que es crónica, es progresiva y de fatales consecuencias si no lo paramos, porque al final, al cabo de los años, después de sufrir mucho, nos mata, nos puede llevar a la calle, a la cárcel, al cementerio, al psiquiátrico, a diferentes sitios, y al final, si no paramos, el alcohol mata. Y ya digo, después de sufrir mucho y haber hecho sufrir muchísimo a los que tenemos a nuestro alrededor. Los alcohólicos no bebemos porque nos guste beber, bebemos por desesperación. Es que, como digo, cuando entramos en contacto con el alcohol, pues no podemos parar, no podemos parar. Pero hay una buena noticia, que la enfermedad, que es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, se puede parar. Se puede parar, pero ¿cómo lo paramos nosotros en Alcohólicos Anónimos? Pues teniendo un profundo cambio de personalidad. El dejar de beber no significa que la vida no va a ser todo placentero y nos van a ocurrir cosas que siempre nos van a gustar, sino la forma en que nosotros nos enfrentamos a lo que nos ocurre en esta vida, ¿no? Enfrentarnos a la vida de una forma diferente. Y ello, pues a mí me ayuda el estar en contacto con mis compañeros. El amor, el dar, tender la mano sin esperar nada a cambio a cualquier persona que pueda llegar o que está en los grupos, que necesita ayuda, que en un momento dado le ha ocurrido algo y te llama para compartirlo contigo, quitarse esa presión, ¿no? Que ese malestar, si yo sufro, el alcohol me tiene más cerca. Si yo tengo paz, tengo serenidad, tengo tranquilidad, el alcohol va a estar más lejos. Ahora lo que soy es libre, libre de beber o no beber. Y como sé dónde me puede llevar, evidentemente al ser libre no bebo.
Has elegido no beber. Evidentemente el índice de el porcentaje de personas que consiguen liberarse de esas cadenas que supone el alcohol es altísimo, de ahí el éxito de Alcohólicos Anónimos con su método, ¿no? Con su manera de funcionar, pero me imagino que también habrá personas que han terminado tirando la toalla y abandonando. No sé si hay, Andrés, tiene mucho que ver los motivos por los cuales alguien empieza a beber. Hay gente que empieza a beber por la tontería, simplemente, fíjate cómo tenemos las calles de botellones, por ejemplo, por la tontería de beber, pero hay gente que se refugia en el alcohol porque tiene problemas muy graves y muy serios, y hay veces que si esos problemas no se resuelven, pues tampoco se resuelve la consecuencia, que es el alcoholismo, ¿no?
Nosotros, evidentemente, yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, pues tenía muchos problemas, pero los problemas que tenían todos eran derivados a mi consumo alcohólico. Porque a otras personas le tienen problemas. ¿Quién no tiene problemas, no? Todo el mundo tenemos problemas. Y no todo el mundo nos refugiamos en la bebida. Evidentemente, si yo tengo... Yo tuve el caso de un familiar mío que perdió a su esposa Y los primeros días, pues por la mañana, se tomaba copas y demás, pero él no era alcohólico.
Yeah.
Y él pensó, dijo, como yo siga refugiándome en esto, al final voy a terminar mal, ¿no? Pero yo era un bebedor social, yo bebía, pues como todo el mundo, alguna vez me emborrachaba, ¿no? Pero llegó un momento en que pasé de ser un bebedor social a ser un bebedor problema, ¿no? Y yo no me di cuenta, cuando quise darme cuenta estaba atrapado en la garra del alcohol, pero es muy complicado para cualquier persona reconocer que se es alcohólico. El estigma que hay con el alcohólico, parece que con el borracho nos reímos hasta que ya se pone pesado y decimos, vaya tío más pesado, está metiendo la pata y demás. Pero el alcohólico parece que es la persona que ha elegido ser alcohólico, ¿no? Y como digo, es una enfermedad que llega un momento en que nos convertimos en alcohólicos y ya no hay marcha atrás. Uh-huh. Se puede parar.
Bueno, lo primero, Andrés, perdona, para poder pedir ayuda es ser consciente de que uno es alcohólico. Y para ser consciente, creo que tenéis en vosotros, iba a decir un decálogo, no, son 12, digamos, pasos que nos ayudan a identificar si lo que estamos pasando es una mala racha en la cual nos convertimos en borrachos para, pues no sé, para sortear un bache, buscamos el refugio, o somos realmente enfermos de alcoholismo. ¿Me puedes contar alguno de esos pasos por si hay alguien a los que les puede servir de utilidad?
Mira, ahora no los tengo memorizados, pero yo sé que cuando yo llegué acerté los 12 pasos, lo hice un completo.
Sí.
O sea, esto, madre mía. Todos me afectaban, ¿no? Uh-huh. Pues hay algunos que puedes decir, si al día siguiente tienes remordimientos por haber bebido, ¿no? Pues es probable que, o si tienes lagunas mentales, ¿no? Pues
ya,
es
claro.
Probable que dejas el coche y luego no sabes dónde
lo
has dejado.
Que
es muy clásico. Ahí sí, ahí. Y eso, y que a mí me. Un psiquiatra me decía que cuando una costumbre la hacíamos un hábito,
ya.
Cuando ese hábito nos daba problemas y no podíamos dejarlo solos, teníamos una adicción, ¿no? Si yo algo que me da problemas solo no puedo dejarlo, es probable que yo sea adicto. Entonces necesito ayuda médica, psiquiátrica, psicológica. Y nosotros aquí en Alcohólicos Anónimos lo que hacemos es mantenernos sin beber. Hay compañeros que van a clínicas de desintoxicación, hospitales. Afortunadamente hay en hospitales que tienen grandes equipos de adicciones, ¿no? Que les ayudan muchísimo, pero luego para mantenernos, porque dejar de beber relativamente es fácil. Yo cada vez que me acostaba, pues dejaba de beber.
Claro.
Pero claro, el problema era cuando me levantaba.
Uh-huh.
Y entonces lo complicado es mantenernos sin beber. Por eso nosotros, la grandeza de Alcohólicos Anónimos es que tiene un programa de recuperación personal en el cual el primer paso, evidentemente, es aceptar que tienes un problema de que eres alcohólico. Ya digo que eso cuesta muchísimo, ¿no? Luego hacer una catarsis personal, hacer un inventario y cambiar, ¿no? Y luego también algo que no es reparar el daño causado siempre que podamos y tender la mano a otros alcohólicos. Porque yo he conocido aquí, como he dicho antes, lo que es el amor, ¿no? Dar sin esperar nada a cambio. Yo no recibo más que cuando doy de esa forma. Es cuando más he podido recibir.
Uh-huh. Andrés, que hoy Alcohólicos Anónimos, esa gran organización, cumple 86 años. Lo vais a celebrar en el Teatro Soho Club de Madrid, en la Plaza de España. Yo creo que todos lo tenemos muy bien ubicado, con representantes de la medicina, de la prensa, en fin, con personas que habéis vivido muy, muy de cerca este problema. Y nosotros, desde el Buenos Días Madrid, Onda Madrid, os queríamos felicitar, queríamos recordar al resto de oyentes la gran labor que estáis haciendo. Y ahora que te he conocido personalmente, Andrés, oye, muchísimo ánimo, 10 años y otro día más, 24 horas más. Vamos a por ellas.
Solo por hoy.
Venga, perfecto, un abrazo inmenso.
¿Me permites un momento?
Dime.
Nosotros tenemos un teléfono al cual puede llamar
perfecto.
Cualquier persona.
Ah, perfecto, sí.
Que tenga problemas con el alcohol o tenga algún familiar con problemas con el alcohol, como hizo mi familia.
Sí.
Y hay un compañero que le va a atender, porque es un servicio voluntario, un servicio que están ahí compañeros, que le van a atender, y es el 91-341-8282. Y también nos pueden buscar en la página web Alcohólicos Anónimos.
Perfecto, pues nos vamos a quedar con ese teléfono y lo vamos a subir también a nuestra cuenta de Twitter. 91-341-8282, si nos acordamos muy fácilmente. Andrés, enhorabuena, que seas muy feliz, que lo celebréis hoy por todo lo alto. Y lo dicho, 24 horas más.
Vale, muchas gracias, Eli.
Hasta siempre.
Muchas gracias a todos.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com. Una iniciativa de Madrid Futuro.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Quiero quedarme hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso.
Bueno, pues quedan apenas 16 minutos para que empiece a producirse el eclipse de sol parcial, por lo menos desde nuestro país. que convierte este 10 de junio en un día muy especial. Es un fenómeno que no se podía observar en España desde el año 2017, que no lo vamos a poder hacer hasta dentro de otros 5 años, y para el que se han preparado perfectamente en el Planetario de Madrid, donde han colocado un telescopio. Y las imágenes que recoja ese telescopio las vamos a poder ver todos a través de YouTube en directo, porque no nos lo queremos perder. Bueno, la que no se lo va a perder es Gloria Talavera, que ya está en el Planetario. Gloria, ¿todo a punto?
Sí, Eli, tú lo dices, no queríamos perder ningún detalle. Dentro de poco tendremos que mirar al cielo, eso sí, bien protegidos y con los consejos que nos va a dar Telmo Fernández, que ya nos acompaña en esta sala de proyecciones presidida por un enorme telescopio, por supuesto, por la cúpula. Telmo Fernández, ya queda muy poquito, ¿no? Y queremos que nos deis todos los detalles para no perder ningún momento especial de lo que vamos a vivir. Algo así, como lo que vamos a contemplar desde el 2017, no lo veíamos en España. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, quizá comentarte una cosa muy importante. Yo lo primero que aconsejaría a la gente es que no mirara al sol en general, ¿no? Porque... Y más en ningún caso, ¿no?
El sol no se con gafas ni con nada.
El sol no se debe mirar nunca, ni haya eclipse ni no haya eclipse, porque el sol tiene muchísima radiación. Ha habido mucha gente que se ha quedado ciega por mirar el sol, aprovechando momentos de eclipse, pensando que con cierto tipo de protección era suficiente, y no es aconsejable mirar el sol, pero nunca, no solo en el momento de los eclipses. Un eclipse de sol se produce porque la luna se interpone entre el sol y nosotros. Entonces, en esta ocasión, desde España se va a ver solo como eclipse parcial, va a ocultar muy poquito. Desde Madrid, por ejemplo, va a ser un 12% aproximadamente de la superficie, pero siempre es un momento muy interesante para ver un poco la dinámica de todo el sistema solar, ¿no? La Luna se mueve en un plano que está casi coincide con el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y en determinadas ocasiones se producen estos fenómenos tan interesantes, que además en este caso, no en España, pero sí en el norte de la Tierra, digamos, se va a ver como eclipse anular de sol. Es decir, que se va a ver el sol como si fuera un anillito, que ya vimos aquí hace algunos años, y que hicimos un evento muy bonito aquí en la explanada del Planetario, en el cual vimos un eclipse anular de sol. Pero en este caso, desde Madrid, solo se va a ver como eclipse parcial.
Quizás se contemple más, ¿no?, en otras zonas de España, como Galicia.
Sí, a medida que vamos más hacia el norte se va a ver con mayor... digamos, la sensación lumínica es más o menos la misma. El sol tiene tanta luz que si no te dicen hoy aquí en Madrid, ni siquiera en Galicia, que hay un eclipse, pues desde el punto de vista de apreciación, pues no lo vas a saber. Ahora sí, es muy bonito que yo aconsejo a la gente que mejor, más que mirar al sol, lo que haga es mirar el ordenador, porque lo vamos a retransmitir desde el Planetario en directo en la página de YouTube del Planetario de Madrid. Ahí podéis ver pues todo lo que va a pasar, y comentado por astrofísicos nuestros, etcétera. Es quizá la mejor manera. Además, haremos un poco de explicación de cómo se producen los eclipses, cuál es el motivo por el cual no en todas las órbitas de la Luna alrededor de la Tierra se produce un eclipse, etcétera.
Claro, yo ya he visto que está todo preparado en la torre de observación con ese enorme telescopio, ¿no? A través de todo ese instrumental vamos a poder seguirlo desde nuestra propia casa.
Sí, desde casa tenemos allí muchas personas trabajando para que hacer una conexión, explicando el eclipse, viendo desde el propio telescopio. Se manda una señal a la Internet para que la gente vea cómo se ve. También veremos cómo se está viendo en otros lugares del mundo, sobre todo en los que se produce el eclipse anular, que es muy bonito, es muy interesante, porque además una cosa que la gente debe saber es que los eclipses se producen porque da ahora mismo la casualidad, en la época en la cual estamos del sistema solar, de que el tamaño angular de la Luna prácticamente coincide con el mismo tamaño que el Sol tiene en el cielo. Entonces, cuando hay un eclipse, en ciertas ocasiones se produce que es un eclipse total de Sol, es decir, que solo pasa muy poco, y además y muy pocas veces en el mismo lugar de la Tierra, pero eso sí que es espectacular, de verdad. Ahí verdaderamente durante el día se llega a hacer de noche, y es de los espectáculos más maravillosos que se pueden observar.
¿Y hasta el año 2026 no pasará nada similar, o sí, no podremos contemplar nada parecido?
Sí, va a haber un eclipse, digamos, total, solar, que se verá en el año, te lo voy a decir ahora mismo, exactamente el 12 de agosto del año 2026, o sea, no queda tanto tiempo, se va a observar un eclipse total en nuestro país. Eso sí que va a ser muy espectacular, de verdad. Yo he presenciado varios, no muchos, pero varios en el mundo, porque hay mucha gente que incluso viaja a ver eclipses, porque es... Tú imagínate que ahora que es de día totalmente y de repente poco a poco se va ocultando, poco a poco llega un momento que se hace totalmente oscuro, o sea, empieza a haber viento, baja la temperatura muchísimo, los animales se sienten totalmente...
Se ponen nerviosos.
En fin, es algo muy espectacular, de verdad. Y luego, al cabo de unos minutitos, vuelve a aparecer la luz y se hace el día de nuevo.
Todos estos detalles los vamos a poder seguir, nada, en unos minutos a través de vuestro canal de YouTube. Nos lo estaba contando Telmo Fernández, que es el director del Planetario, que renovó, recordamos, sus instalaciones hace 3 años. Ya podemos venir a visitarlas totalmente renovadas, eso sí, con aforos limitados, ¿no?, como impone la situación sanitaria.
Sí, ahora mismo el Planetario fue renovado hace, pues eso, como tú comentabas, hace 3 años y pico, más o menos. Y lo que sí ahora obligamos un poco a las personas que quieran venir es que saquen la entrada telemáticamente, digamos, porque de esa manera controlamos a todas las personas que vienen desde el punto de vista de que si sucede cualquier cosa, cualquier tipo de contagio, son avisados inmediatamente el resto de los que han venido. Y, por supuesto, el aforo también es limitado. O sea, no puede nadie venir aquí a comprar la entrada con dinero físico, digamos, porque por seguridad preferimos que se haga todo telemáticamente y así todas las personas que asisten a cada una de las sesiones están perfectamente localizadas por si hubiera que avisarlas de cualquier cosa.
Telmo Fernández, muy útiles como siempre los consejos que nos dais desde el Planetario. Lo más importante, no podemos mirar al sol en ninguna circunstancia, menos hoy con ese eclipse, si alguien tiene la tentación.
Sí, recordaros que el primer hombre que miró el universo con un telescopio, Galileo Galilei, se quedó precisamente ciego por mirar al sol sin protección. Así que fijaros si esto es. Mira, en África, por ejemplo, como detalle curioso, cuando ha habido eclipses, a los chicos pequeños miraban al sol y hubo muchísimas cegueras precisamente por que la gente, bueno, miro con unas gafas, incluso con una radiografía, No, mejor no mirar al sol bajo ningún concepto.
Hoy mejor pinchar, Eli, como nos decía Telmo Fernández, nuestro ordenador y ese canal de YouTube que nada va a empezar a retransmitir todo.
Pues estaremos muy atentos a él y lo de mirar al sol, desde luego, prohibido, ¿eh? Cuidadito. Bueno, ya que estamos mirando hacia arriba, hacia el cielo o hacia el universo o hacia por lo menos nuestra galaxia, nos vamos a detener también un momentito en Marte, porque resulta que una joven investigadora de aquí de Madrid, concretamente de Getafe, ha hecho historia en este planeta consiguiendo que se bauticen 2 de sus cráteres con nombres de mujeres científicas. Bueno, ¿quién es esta joven? ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo se le ocurrió la idea? Pues se lo vamos a preguntar a ella misma, porque ya está con nosotros Cristina Arrobas. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, antes de conocer la historia de estos 2 cráteres, cuéntanos un poquito de ti. Sabemos que estás estudiando un doctorado, ¿no?, que tienes 29 años. ¿Y el doctorado de qué es, Cristina?
Sí, pues mi tesis trata sobre el estudio del antiguo ciclo hidrológico de Marte.
Uh-huh. Y ahí fue cuando te diste cuenta de pronto de que había algún cráter por ahí perdido que estaba sin bautizar, ¿no?
Sí, efectivamente. La iniciativa surgió porque dentro del área de estudio de mi tesis encontré estos 2 cráteres enormes y no estaban bautizados. Entonces pensé que sería una buena idea hacerlo y sobre todo también para facilitar a otras personas que no estuvieran tan familiarizadas con la zona el poder localizarlos.
Uh-huh. Oye, ¿todo lo que son accidentes y relieves de los planetas tienen nombre? En el caso de Marte, dices, había 2 cráteres enormes sin nombre. ¿El resto de cráteres lo tiene? Los montes ya sabemos que sí, o incluso los mares de la Luna tienen nombres. ¿Los cráteres suelen llevarlos habitualmente?
Sí. Sí, los cráteres suelen llevar nombre, pero es verdad que todavía no todos tienen nombre. Entonces, todavía tenemos la oportunidad de poder poner algunos.
Bueno, creo que existen una serie de parámetros que te indican... uno no puede poner lo que le da la gana de nombre ni a un cráter ni a una montaña de un planeta, ¿no? Existe algún tipo de regla, digamos, que es la que delimita qué sí y qué no puede llevar un determinado nombre.
Efectivamente. Los cráteres, en este caso los que tienen un diámetro superior a 50 kilómetros, tienen que llevar nombres de científicos célebres que hayan contribuido al estudio del espacio y los de menos de 50, nombres de ciudades.
Bueno, y en este caso nos encontramos con dos cráteres, deduzco por lo que me dices, de más de 50 kilómetros, ¿no?
Sí,
ahí te los encuentras. Sí.
Uno de ellos tiene 180 kilómetros y el otro 120.
Y ahí te das cuenta tú, y entonces, claro, dices, bueno, esto hay que solucionarlo. Yo te imagino allí mirando y diciendo, corcho, no hay nombre para los cráteres, hay que ponérselo. ¿Cómo se hace eso, Cristina?
Sí, pues el proceso comenzó con la propuesta a la Unión Astronómica Internacional para poderlos bautizar. Para ello envié la propuesta con los nombres, acompañada de imágenes de satélite de estos cráteres y algunos datos como sus dimensiones o su localización. Y bueno, esa propuesta fue evaluada por dos comités que finalmente lo aprobaron.
Y les has puesto nombre de mujer.
Sí.
De dos mujeres concretas.
Sí, les he puesto el nombre de Lynn Margulis y Elizabeth Roemer. Lynn Margulis fue una bióloga muy importante, fue pionera en la astrobiología y dedicó su estudio al origen y la evolución de la vida. Y Elizabeth Roemer fue una astrónoma especializada en el estudio de cometas y asteroides. Y bueno, la idea de poner nombres de mujer fue también para dar un poco de visibilidad y poner en valor el trabajo de todas aquellas mujeres que nos precedieron y que nos abrieron camino a las científicas de hoy.
Oye, has conseguido algo muy importante, Cristina, de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos todos, y sobre todo todos los madrileños. Bueno, tu familia estará encantada de la vida, me imagino.
La verdad es que sí, mi familia, pues, están encantados, y bueno, los padres siempre estáis orgullosos de los hijos, hagamos lo que hagamos, y cuando son cosas así, pues mucho más. Y yo también estoy muy muy agradecida a ellos por todas las oportunidades que me han dado, por su apoyo, y porque si he podido llegar hasta aquí también es gracias a ellos.
Bueno, ¿hay agua o no hay agua en Marte, Cristina?
Es la gran pregunta.
Claro, por eso pues te la hago.
Pues bueno, desde luego en la superficie hay huellas que evidencian que hubo agua, en forma, por ejemplo, de cauces secos. Sin embargo, en la superficie no podemos ver agua líquida. El agua no sabemos por qué en algún momento desapareció de la superficie y tampoco sabemos si todo el agua se perdió al espacio o si puede quedar algo bajo la superficie.
Bueno, y ahí estás
son algunas
tú,
de las preguntas.
Claro, investigando, ¿no? A ver si puedes. Oye, mira que si eres tú la que descubre agua en Marte, sería fantástico.
Estaría muy bien.
Yo creo que sí. Bueno, de momento, oye, ya tienes tú espacio reservado en el huequecito de la historia, ¿eh? Eres la persona que ha puesto nombre a los dos cráteres más, son los más grandes de Marte, ¿no?
Son de los de mujer, son los que llevan nombre de mujer, sí son los más grandes.
Oye, pues fíjate, casi nada el aparato. ¿Quién puso estos nombres? Lo aparecerá, iba a decir en la enciclopedia, en la Wikipedia ya, directamente. ¿Quién ha puesto los nombres a estos cráteres? Cristina Robas, que a este paso terminará teniendo un cráter también con su propio nombre. En el futuro te gustaría, me imagino, ¿no?
Bueno, por supuesto, sería un orgullo, pero hay tantas personas, tantos científicos importantes que sería muy complicado.
Bueno, ¿viajarías a Marte, por cierto, si tuvieses la oportunidad?
La verdad es que no, eso se lo dejo a otros más valientes.
Una cosa es estudiar los planetas y otra cosa es convertirse en astronauta, ¿no?
Sí.
En fin, Cristina, que nos ha encantado conocerte, que todo el mundo lo sepa. Hay dos cráteres en Marte que llevan nombre de científicas gracias a una madrileña que se llama Cristina Robas, que vive en Getafe y que sigue. ¿Para cuándo es el examen, Cristina? Bueno, ¿cuándo tienes que presentar tu tesis?
Pues mi tesis en principio la tengo que presentar al año que viene, aunque intentaré prolongarlo un poquito más para poder aportar más datos.
Avísanos cuando la presentes porque esto promete y mucho. Cristina, un beso enorme. Gracias.
Un beso.
Y enhorabuena. Llegan las noticias a Onda Madrid.